Vamos a continuar en esta jornada y en este informativo matinal. Vamos a seguir hablando de vacunas, de pandemia, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista del análisis de los expertos de la información, de cómo analizan esa información que los medios de comunicación les acercamos a su vez a ustedes oyentes, de todos estos asuntos relacionados con la pandemia. Esto se hizo en un foro que se celebraba hace unos días en Madrid y en el que participaba el vicerrector de investigación de la Universidad Camilo José Cela, profesor titular de farmacología, es doctor en medicina y cirugía, también en lengua española y en literatura. Francisco López, buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Buenos días, vicerrector. Esto de mezclar la medicina con la literatura sorprende, porque no suele ser muy habitual que uno tenga dos doctorados, ¿no?
Tan dispares. No es muy habitual, no. Un doctorado es consecuencia, evidentemente, de mi actividad profesional desde juventud, y el segundo es de afición en una época ya más madura. ¿Sí?
Uh-huh. De hecho, su tesis doctoral, la que obtuvo en lengua española y literatura, habla de las sustancias psicotrópicas en los textos de Cervantes. No me diga que Don Quijote no tenía una enfermedad mental, sino que iba colocado, que se suele decir coloquialmente.
Efectivamente. En esta tesis lo que yo analizaba era la aparición en muchos personajes de Cervantes del consumo, personajes, no del autor, del consumo de sustancias psicoactivas en muchas de sus novelas. El consumo de sustancias por parte de brujas en sus calderos, y en fin, una cosa muy interesante que me permitió unir un poco mi especialidad, que es la farmacología, con la literatura.
Farmacología y literatura. Vamos a hablar de información. Se utiliza, y se utilizaba en ese foro, el término infodemia para abordar el tratamiento que hacemos los medios de las noticias relacionadas con la pandemia, con el coronavirus. No sé si damos demasiada información, en este caso desde la radio, por ejemplo, a los oyentes. ¿Qué opinión tiene al respecto?
A ver, pues yo creo que sí. Desde que la pandemia es un hecho en los últimos meses, año y medio, pues la información que ha surgido es tremendamente sobreabundante. En unos casos cierta, en otros casos no. Y todo esto hace que muchas personas que tratan de buscar información contrastada y fiable, pues no puedan. Y esto es lo que se ha venido denominando infodemia. Y efectivamente, yo pienso que no ha habido una cantidad de información tal desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo preocupante de esto no es precisamente la información, sino que en el marco de esta sobreabundancia de información, pues han aparecido mucha desinformación, que muchas veces es interesada, argumentos tendenciosos, propagación de mentiras, medias verdades, incluso noticias falsas. Sí. Aunque esto, desde luego, no es algo nuevo, ¿no?
¿Está el peligro más en las redes sociales que en los medios de comunicación, digamos, tradicionales? Todo esto que comenta usted, ¿no? De las noticias falsas, del hecho de la propagación de bulos, de los fake que se conoce, ¿no?
Sin lugar a dudas, las redes sociales es el lugar donde ese tipo de fakes y bulos más se han extendido en mayor medida, sobre todo porque la población joven es la que más los utiliza, ¿eh? Dos de cada tres españoles que tratan de buscar información sobre la pandemia lo hacen en redes sociales. Y fíjate, en este sentido te puedo comentar un dato que es sobrecogedor. Son datos del cual estuvimos hablando en el foro que has comentado hace un rato, ¿no? Uh-huh. Un equipo de investigadores de la Universidad de Navarra y del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona realizaron al principio de la pandemia un análisis de los bulos más importantes difundidos en España sobre el tema de la pandemia. Y fíjate, seleccionaron casi 300 bulos, 292. Y haciendo un análisis detenido de estos 292 bulos relacionados con la pandemia, se vio que la inmensa mayoría, es decir, un 90%, en concreto un 89,1%, circuló en redes sociales, mientras que en los medios de comunicación convencionales solo circuló un 4%, una diferencia abismal. Y en otros canales de comunicación interpersonal, por ejemplo en el correo electrónico, un 6,9%. Y dentro de las redes sociales, donde más se transmitió con diferencia fue WhatsApp, con las famosas cadenas de mensajes que se distribuyen entre la población, muy por encima también de Twitter, de Facebook, YouTube o Instagram.
Bueno, eso habla de los medios tradicionales, habla un poquito mejor que el conjunto de las redes sociales. Unos medios de comunicación, por cierto, vicerrector López, que decimos que, hombre, lo que hacemos es atender a la demanda de información que nos requieren los ciudadanos, ¿no? Dentro de esa ansiedad que ha provocado evidentemente en todos nosotros la pandemia, más que seamos nosotros los responsables de crearles a los ciudadanos esa ansiedad por la información y por las noticias.
Yo creo que es evidente. La ciudadanía demanda, como tú dices, ansiosamente demanda información veraz, y los medios de comunicación tradicionales, pues yo creo que son los idóneos para facilitársela. Sin embargo, si no es así, si esta información, en mi opinión, no se vehiculiza adecuadamente, entonces derivamos a posiciones que pueden ser muy peligrosas, como es el escepticismo vacunal, que es un auténtico problema y que incluso la Organización Mundial de la Salud ha catalogado ya como un problema de salud pública, este escepticismo vacunal, ¿no? Uh-huh. Y aquí también hay datos espectaculares, mucho más en Estados Unidos que en España. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un pequeño grupo, que esto como los cómics de Asterix, ¿no? Un pequeño grupo de irreductibles, que bien es cierto que es menor al 5% de la población, que se declaran antivacunas muy convencidos. Mientras que hay otro grupo, que es el más preocupante, que puede llegar al 30% de algunas poblaciones, que son de indecisos. Y ahí es donde los medios de comunicación deben incidir muchísimo. Porque si estos no derivan hacia un proceso, digamos, racional de vacunación, nos podemos encontrar con lo que ha sucedido precisamente en Estados Unidos en los últimos años, de repunte de algunas enfermedades infecciosas que ya estaban superadas, como el sarampión. Y es que llama la atención, por ejemplo, que algunos grupos antivacunas, como el grupo Stop Mandatory, cuenta con más de 150.000 miembros en Estados Unidos. Tremendo.
Qué barbaridad. De todos modos, puede ser que una de las fallas, porque lo decía en ese foro el investigador del CSIC, Vicente Larraga, esté en que no sé si los medios de comunicación somos capaces de trasladar a nuestras audiencias o a nuestros lectores de manera fidedigna lo que las sociedades y las publicaciones científicas acaban diciendo. Decía Vicente Larraga que hay una contradicción flagrante a veces entre lo que decimos los medios y lo que realmente están diciendo las publicaciones prestigiosas de estas que solemos hablar, ¿no? Como Nature, como Lancet, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente. Vicente Larraga, que es uno de los investigadores del CSIC que está trabajando precisamente en el desarrollo de una vacuna española contra la COVID y que participó en este foro organizado en la universidad junto con la Agencia EFE, él planteaba que existe evidentemente una contradicción entre los datos que aparecen en estas publicaciones científicas de alto nivel y luego lo que trasciende a los medios de comunicación. Y él planteaba que posiblemente esto respondiera a una guerra comercial entre las compañías farmacéuticas. A ver, en mi opinión, posiblemente exista algo de esto. Y ya hemos visto recientemente, en los últimos días, cómo algunas redes sociales han transmitido que han recibido dinero por hablar no demasiado bien de los efectos adversos de otra compañía que fabrica las vacunas. Es decir, los departamentos de comunicación de las grandes compañías farmacéuticas, pues como en cualquier otro sector, libran sus batallas comerciales. Pero fíjate que con toda seguridad y en mi opinión, también se libran otro tipo de guerras, que son de tipo político y de ámbitos de influencia, y que finalmente también se manifiestan en la información que aportan los medios de comunicación convencionales.
También, digamos que las instituciones tienen cierto grado de responsabilidad en esa confusión, en ese marasmo de información en la que a veces nos movemos los ciudadanos. Bandazos, por ejemplo, titubeos que hemos estado escuchando, ¿no? Mascarillas sí, ¿se acuerda usted de la polémica aquella? Primero mascarillas no, luego resulta que las mascarillas eran muy necesarias, luego que si las vacunas de AstraZeneca se podían poner a toda la población, pero luego no, solamente para los mayores de 60, luego se ha venido hablando de muchos fármacos milagrosos que luego al final resulta que con la experimentación resultaban que no. Quiero decir que también desde las instituciones, desde las entidades, se está colaborando a esta confusión y a esta infodemia, ¿no?
Pues sin lugar a dudas, que en muchas ocasiones la información que se facilita desde las instituciones pues no ha ayudado a generar confianza entre la ciudadanía y ha potenciado el desarrollo de estas fake que estamos comentando. Y es que la información técnica pues muchas veces ha sido usada de forma, digamos, torticera para hacer recomendaciones, digamos, totalmente contrapuestas dependiendo del espectro político que toma las decisiones en un determinado territorio. Y precisamente la duda y la desconfianza que provocan las instituciones con esta información divergente, sin lugar a dudas puede socavar la eficiencia de muchas vacunas. Pero esto no solamente lo tenemos que intrapolar a lo que sucede aquí en nuestro país, sino también a la política europea. Europa y las instituciones europeas, como la propia Comisión Europea, juegan un papel importantísimo en este sentido y yo creo que tampoco han estado a la altura de las circunstancias.
Vamos a aprovechar su conocimiento en farmacología, efectivamente, vicerrector López, y es usual mezclar dos laboratorios en un tratamiento de un principio activo que requiere varias dosis. Vaya, esto que dice el Ministerio de lo de AstraZeneca y lo de Pfizer, ¿no?
Vamos a ver. El uso de medicamentos de diferentes laboratorios combinados entre sí para el tratamiento de algunas enfermedades, sobre todo de naturaleza crónica, como la hipertensión, la diabetes, el asma o la propia depresión, es algo común. Mucho menos habitual. Es el cambio de fármacos de diferentes compañías, digamos, de una forma reglada a lo largo de la enfermedad, pero también hay ejemplos, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. De lo que no hay constancia, eso ya se lo puedo asegurar, es del uso combinado de vacunas diferentes en distintas dosis para un mismo sujeto y dentro del mismo programa de vacunación. Y lo que está claro es que la lógica pues apunta al uso de la misma vacuna en el mismo sujeto, y así debería ser, siempre que fuera posible. Pero también es cierto, y eso también hay que saberlo y hay que comentarlo, que en el transcurso de la investigación sobre un determinado terreno pueden sobrevenir circunstancias pues que modifican la pauta de vacunación. Y en el caso concreto que me estás preguntando sobre la vacuna de AstraZeneca, bueno, pues los estudios epidemiológicos, todo el mundo sabe que han puesto de manifiesto un ligero incremento de los problemas vasculares, los famosos trombos, en un determinado rango de edad. Pero también los estudios han puesto de manifiesto que es muchísimo menor con la segunda dosis. Entonces, además de esto, también se han dado casos de problemas de suministro que conducen a la vacunación con una segunda marca. Yo lo que le puedo decir es que, en cualquier caso, es mejor estar vacunado con una segunda dosis de vacuna, la que sea, del mismo tipo, evidentemente, que quedarse solo con una dosis. Y del mismo dato, Joaquín, y en el mismo sentido, también hay en marcha un par de estudios de combinación de vacunas, un estudio español que se denomina Convivax y otro británico, pero hasta este momento no son nada concluyentes. Es decir, lo único que han aportado a día de hoy es que los efectos secundarios justo después de la aplicación son muy leves y que además los sujetos vacunados con esa segunda vacuna de otra marca pues generan anticuerpos, pero lo que no han demostrado a día de hoy es que se puedan producir más o menos efectos secundarios graves a medio y largo plazo, como los famosos trombos.
Le iba a preguntar, de todas formas, que ese argumento que ha empleado el Ministerio de Sanidad, ¿no? Dice, bueno, ha recordado un millón, un caso, un fallecimiento entre un millón de dosis repartidas de AstraZeneca, se ha hecho como para esgrimir y convencer a las personas que estos días estaban dudando entre AstraZeneca y Pfizer, los que tienen derecho, digamos, a poder elegir, entre comillas, para reforzar la tesis de que se vacunen con Pfizer. Pero usted, como experto en farmacología, ¿cuántos fármacos el uso de los mismos provoca quizás más riesgos por millón de personas? Porque los hay, ¿no?
Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Mira, yo te puedo poner algunos ejemplos que en este foro estuvimos comentando. Aquí hay que potenciar como sea la vacunación. Mira, el riesgo de sufrir trombos asociados a la vacuna de AstraZeneca es de 0,5 por millón de personas vacunadas. 0,5 por millón de personas vacunadas. Yo te voy a dar ejemplos de trombos de medias en los estudios epidemiológicos que generan algunos otros medicamentos ampliamente utilizados. Ejemplo, la píldora anticonceptiva. El riesgo es de 500 a 1.200 casos de trombos por millón de personas que lo consumen. Fíjate, de 0,5 a 1.200 por millón. Pero es que el tabaco, entre los fumadores, el riesgo de trombos es de 1.763. Y el mero hecho de contraer la COVID sin vacunarse es de 165.000. O sea que aquí no cabe la menor duda en relación con la vacunación.
Son datos, evidentemente, muy gráficos. Por cierto, una última cuestión. ¿Para cuándo un fármaco, un medicamento eficaz para combatir el coronavirus? Estamos hablando mucho de vacunas, pero también hay unas líneas de experimentación en todo el mundo con distintos fármacos. Hemos oído nombres ahora ya casi irrepetibles, ¿no? Durante estos meses de pandemia. ¿Se podrá llegar pronto a un fármaco? Quiero decir, quien al final contraiga el coronavirus, pues no sé, pues como ahora se toma uno un antigripal, ¿no? Pues diga, bueno, pues me tomo un antigripal y ya sé que no voy a tener consecuencias muy graves del coronavirus.
Pues mira, hasta el momento se han venido utilizando, como muy bien dices, diferentes fármacos y muy distintas procedencias y familias y para tratar síntomas concretos de la infección, algunos, digamos, con más éxito terapéutico que otros. Se han utilizado, por ejemplo, fármacos para la gota. Y no quiero daros aquí nombres de estos, como tú dices, rarísimos. Fármacos para la gota, antiinflamatorios. Se han utilizado fármacos que se venían utilizando para la artritis reumatoide, para el paludismo, incluso antiparasitarios de uso veterinario se han utilizado. Fármacos antitumorales e incluso las famosas sustancias derivadas del tomillo y el orégano, el famoso carbativir, que Maduro llamaba goticas milagrosas, ¿no? Sí. Bueno, muchos fármacos. Y también algún antiviral. En concreto, los antivirales, pues aquí lo que sucede es que clásicamente, y sobre todo para virus muy parecidos al de la COVID, como el virus de la gripe, lo único que cubren son los síntomas, es decir, reducen los síntomas y ayudan a las personas a recuperarse antes. Y esto sucede con el antiviral que está aprobado, el Remdesivir, que ese fue el primer fármaco autorizado, específicamente para la COVID, y que lo que hace es inhibir una enzima del virus que es necesaria para su multiplicación. Pero, sin embargo, este antiviral presenta una potencia no demasiado elevada y hasta la fecha lo único que ha confirmado es que reduce un poquito el tiempo hasta la mejoría clínica y además produce un cierto beneficio en la supervivencia. Y sobre todo en algunos tipos concretos de pacientes, como los pacientes graves hospitalizados. Pero de momento, a día de hoy, no tenemos ni herramientas farmacológicas absolutamente eficaces, ni antivirales que sean capaces de destruir al virus e impedir que la enfermedad progrese rápidamente. No obstante, evidentemente, los investigadores y las compañías farmacéuticas están en ello.
Con lo cual, la vacuna sí o sí.
A día de hoy, sí, la vacuna sí. Es el elemento protector fundamental y básico.
Francisco López, vicerrector de investigación de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, profesor titular de farmacología. Gracias por estar con nosotros esta mañana y aportarnos esa información y ese punto de vista aquí en la Radio Autonómica de la Región de Murcia. Un saludo.
Pues gracias a vosotros y a todos los oyentes de Onda Regional de Murcia. Saludos.
Un saludo, buenos días.